Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Vamos a ver la sesión 13 de esta serie de propósito. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor. Te damos tantas gracias porque tú eres tan bueno para con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tú te manifiestes, Señor, a través de este mensaje, que tú hables a través de mí, Padre, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, y que tu palabra venga a ser como esa lanza, Señor, que viene a clavarse en el centro, Señor, en su corazón, para producir fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Que cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la envías, Padre. Que podamos producir mucho fruto para ti, Señor, y cumplir el propósito que tú has puesto para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo una serie de propósito y hemos estado, esta ya es la sesión 13. Hemos estado platicando acerca de, haciendo un pequeño repaso de los principios básicos que del propósito, que todos somos creados con propósito, que la importancia de tu propósito, que tú no estás de más, hay propósitos clave, no eres un extra dentro de la creación de Dios, sino que tu participación es crucial y Dios espera que tú lo puedas cumplir, porque el bienestar eterno y presente de otras personas dependen de ti. Imagínate qué fuerte responsabilidad. También platicamos cómo todo tu diseño, todo tú, fue puesto por Dios para que tú pudieras cumplir tu propósito. Si tú rezongabas de tu diseño, de cómo Dios te hizo, qué habilidades, qué no te dio y demás, es fallarle o en no entender el propósito por ese diseño que Dios te dio. También vimos cómo, aunque el pecado vino a traer una distorsión al diseño de Dios para nuestras vidas, porque caímos de la gracia de Dios, Dios, por medio de su Espíritu Santo, viene a restaurar ese diseño. ¿Y qué tanto avancemos en ese restauración a la imagen de Cristo? Vamos a avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida. Vimos que el propósito no es algo monolítico, sino que hay tiempos, tenemos varios propósitos y hay temporadas con diferentes propósitos en nuestra vida. De que podamos avanzar en el cumplimiento de nuestro propósito depende de que podamos discernir los propósitos de Dios para cada temporada. También vimos que hay propósitos que se desatan por iniciativa propia, cuando ves una necesidad y que tú respondes a ella, y otros por asignación. Oye, pues estás en una situación que por tu género, posición y demás, se te asigna una responsabilidad. Órale, sí. También vimos cómo el propósito se revela con la capacidad que Dios le dio al ser humano de visualizar el potencial de algo. Potencial de desarrollar cosas, de suplir cosas, o aún el potencial para ti, de acerca de ti mismo, de lo que puedes llegar a ser. Lo que se llama la visión. También vimos que el propósito tiene dos caras. Tiene la cara fea y la cara agradable. La gloria y el sacrificio. Y tú tienes que estar dispuesto a pagar el costo, el sacrificio que implica tu llamado, tu propósito. También vimos que en medio de todo eso, el propósito, por lo glorioso que puede llegar a ser, se puede convertir en un ídolo. Y el Señor nos lleva en un periodo de espera y de muerte de dicha visión. También el Señor nos lleva a implementar la visión. Una vez que ya la resucita para que se pueda ejecutar con la motivación correcta, buscando la gloria de Dios, el Señor te lleva a que aterrices la visión, que cuando hay la materia crítica puedas poner en práctica toda la planeación, la estrategia para que puedas llevarla a cabo. Y platicamos también del lado aburrido y divertido del propósito. El lado aburrido, ¿se acuerdan qué era? La parte rutinaria, cotidiana, monótona, que es necesaria, porque el propósito se construye paso a paso, un ladrillo a la vez se va construyendo el edificio. Pero también la parte divertida, que es donde el Señor te mete en aventuras y emociones por medio de problemáticas que te encuentras en tu caminar. Y son bien cardíacos. Si tú has vivido una vida cristiana bien, te vas a topar con aventuras no aptas para cardíacos. En medio de la monotonía, en medio de la rutinaria, de la rutinalidad. Ándale, de la rutina. Cotidianidad. Mira, aquí vas a salir, si no con más conocimiento bíblico, con un léxico más amplio. Sí, claro. ¿Qué aprendiste? Ah, aprendí una nueva palabra, cotidianidad. Sí. Y eso nos lleva al tema de los recursos, chicos. Miren, en esta vida, en ese propósito, tu propósito va a requerir recursos. Sí, es inevitable. recursos económicos, recursos relacionales, emocionales, espirituales, de conocimiento, de experiencia, vas a requerir recursos, chicos. Tan solo tu manutención, lo que necesitas para mantenerte vivo, porque si estás muerto no puedes cumplir tu propósito, tienes que estar vivo para ello, tienes que estar vivo para llevarlo a cabo. Tan solo para tu manutención. Pero pues el propósito requiere siempre una preparación mínima. Y eso también implica recursos, chicos. ¿Sí? Y también implica recursos la ejecución del mismo. Y es ahí donde llega la problemática, es cómo va a llegar a ser la provisión de dichos recursos. ¿Sí? Miren, déjame comentarte que la provisión, por el simple hecho de que tú naciste con propósito, eso asegura tu provisión. El solo hecho de que naciste con propósito. Déjame explicarte por qué. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuando... ¿Quién de aquí ya tomó el taller de autoridad? Yo. Son... Ok. ¿Y los demás qué onda, chicos? Son 13 sesiones. Te invito a que lo tomes. Es muy importante porque tu propósito va a conllevar el manejo de autoridad. ¿Sí? Y el manejo de autoridad y el que lidies con autoridad. Pero hay un principio básico. En el punto 1. Autoridad es igual a permiso más poder. La autoridad conlleva poder, lo que la Biblia también le llama así gracia. La gracia es la manifestación del amor de Dios en acción para darte lo que necesitas, poder, habilidad, ¿sí? Entonces la autoridad va a conllevar poder, va a conllevar la gracia necesariamente y el respaldo de Dios. Cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de que tu problema de recursos son en realidad problemas de la falta de autoridad. Problemas de recursos en realidad son problemas de falta de autoridad. Lo único que necesitas es que Dios lo ordene y que tú obedezcas. Es todo, chicos. Lo único que, así como Pablo dijo, Señor, si eres tú, ordena que ¿qué? Que camine sobre el agua. Lo único, o sea, no se requería más que Dios diera la orden, chicos. Y Dios, cuando da la orden, como la autoridad conlleva poder, da con ello la habilidad para que eso pueda suceder. De hecho, lo que menciona Pablo, por ejemplo, Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. En Gálatas 2, del 7 al 9, dice, por ejemplo, al contrario, reconocieron, a contexto, Pablo fue con los apóstoles y a presentarse, predicar con ellos acerca de su ministerio, y ellos reconocieron la gracia y la habilidad que Dios le había dado para llevar a cabo su ministerio. Dice, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Fíjate, lo llamó Pedro a los judíos, ¿y qué hizo Dios? Lo facultó. Llamó a Pablo a los gentiles, ¿y qué hizo? Lo facultó. Sí, ese poder, esa habilidad. Dice, en efecto, Jacobo y Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al conocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. O sea, en la nueva traducción viviente dice que reconocieron el don que Dios me había dado. La habilidad, el poder para llevar a cabo tal o cual tarea. Y se manifiesta porque fluyes y sale bien lo que haces. Entonces Dios había encomendado a Pablo a llevar el Evangelio a los gentiles y lo había facultado, lo había empoderado para ello. Pedro a los judíos y lo había empoderado para ello. Porque cuando Dios te delega una autoridad, una encomienda, lleva con ello el poder para llevarla a cabo. Es la forma también en que Jesús sanaba a las personas. Si te das cuenta, muchas de las veces Jesús no sanaba de que sé sano o que se te quite la lepra. No, o lo que hacía el Señor es que daba una orden para que hiciera algo que no podía hacer. Al paralítico le decía, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo lo sanó? Con una orden. Porque al dar la orden está delegando autoridad y siempre que viene la autoridad viene el poder para llevarlo a cabo. ¿Sí? Dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Porque lo único que necesitamos es eso, Señor, si tan solo das la orden, todo está resuelto. Porque con la orden conlleva todo el poder y la habilidad para que se ejecute dicha orden. Por eso Pedro, entendiendo ese principio, no saltó de la barca cuando vio a Jesús caminando y dice, ah, pues él puede, yo también puedo. No, no, no. Él fue astuto. Digo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque sabía que si no, Señor, mandaba, no daba su autoridad, se iba a hundir. ¿Sí? Dice, y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba caminando sobre la orden, la instrucción, la autoridad que el Señor le había delegado. Lo único que requería era, Señor, delega, manda que se lleve a cabo esto. ¿Sí? De hecho, esto fue lo que sucedió también con Elías. ¿Se acuerdan cuando se acabó, cuando vino la sequía? Dios estuvo alimentando a Elías en una temporada por las urracas.
Los cuervos,
ándale. Los cuervos. Oye, los cuervos le traían comida a Elías, ¿sí? Seguramente se le robaba al rey. Pero se acabó y se acabó el río con donde tomaba agua. Y el Señor le dice, vete a vivir en la aldea de Serapta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda ahí que te alimente. Fíjate, Dios le ordenó que a la viuda que lo alimentara. Entonces, si la viuda obedecía la ordenanza, iba a fluir la provisión para alimentar al profeta. Por eso cuando vio Elías a la viuda, le preguntó, ¿qué estás haciendo? No, pues yo preparo mi última comida. Y Elías le dijo, primero dame mi comer. Sí, no porque le estuviera saltando, porque la instrucción de Dios era, alimentas a Elías, ¿sí? La provisión va a venir por llevar a cabo la tarea asignada. Sí. Entonces, por eso le dio la instrucción, primero me das a mí, y entonces va a venir la provisión para lo demás. Sí, porque se le había ordenado a la viuda. Oye, pero no tengo comida. Eso no es problema. Dios ya ordenó. ¿Y la comida escaseó, aunque era la última? No. Siguió la provisión. ¿Por qué? Porque Dios había ordenado. También fue lo que Dios le dijo a Jeremías. ¿Se acuerdas cuando fue llamado? Él era un niño cuando fue llamado. Y dice Jeremías, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Por qué? Porque cuando el Señor manda, viene con la habilidad y el poder para ejecutar lo que Él ha mandado. ¿Sí? De hecho, por eso también habla de las autoridades del gobierno. Dios les da el poder para poder castigar al culpable. ¿Le da el poder de qué? De la espada. Dice Romanos 13:4, dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pues si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. ¿Sí? Como tienen autoridad, tienen poder. Dice, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Entonces, si tienen el propósito de castigar al que hace lo malo, tienen que tener el poder para llevar a cabo dicho propósito. ¿Sí? Esto lo entendió muy bien el centurión que pidió que sanara a su siervo. Y le dice el centurión, no soy digno de que entres a mi casa, le dijo Jesús. Tan solo pronuncie la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van. Vengan y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Él sabía cómo funcionaba la autoridad y bastaba con que él diera la orden. Y Jesús se quedó choqueado. ¡Wow! O sea, qué entendimiento ese tipo. Nada más con que dijera, dice, ve, tu fe. Y fue sanado en ese momento por la orden de Jesús, chicos. Porque es lo único que necesitamos. Problemas de recursos no es lo nuestro, chicos. El problema es problema de que Dios dé la ordenanza y que obedezcamos dicha ordenanza. ¿Sí? El poder también de Dios lo otorga poniendo a la disposición de la gente a someterse a tu liderazgo. O sea, cuando Dios quiere delega autoridad, te da la habilidad o te da la gracia para que la gente te siga y se someta a ti, como sucedió con David. ¿Sí? Dice David en Salmo 18, 43 al 44, más hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Fíjate, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo gente desconocida venía y se sometía a David? ¿Por qué? Porque parte de la autoridad es, te provee la habilidad o te da la gracia para que otros te sigan y se sometan a ti. Qué heavy, ¿verdad? Por eso se le quitó también a Jeroboam, la dicha autoridad. Jeroboam, ¿se acuerdan? El hijo de Salomón. Vino juicio a Salomón por... ¿Por qué vino el juicio? No fue por tener tantas mujeres, sino fue por... Salomón vino juicio porque las mujeres lo sedujeron a la idolatría. Y el Señor... Sí, Roboam vino el juicio sobre su hijo, como el castigo, la consecuencia. Y le dijo... Dios le dijo, se encontró a otro personaje, el Señor, un profeta llamado Jeroboam, le dijo, toma 10 de estos pedazos porque el Señor, tu Dios de Israel, te dice que estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te lo daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David, por amor a Jerusalén. ¿Y se acuerdan qué sucedió? Roboam, el hijo de Salomón, llegaron al pueblo con él, consultaron, le dijeron, oye, Salomón nos puso unas cargas pesadísimas, quita de nosotros las cargas. Y Roboam fue a consultar con los ancianos y sabios y le dijeron, sí, bájale las cargas, está muy vaciado el asunto. Y fue con los jóvenes y dijo, no hombre, imponte. Se impuso y todo el pueblo de Israel, las 10 tribus, huyeron de él. Dios retiró la gracia para que siguieran al rey, chicos. ¿Sí? Era Dios retirando, porque la autoridad se manifiesta también de esa manera. ¿Sí? O también te da la gracia para que la gente te someta a ti y te siga, o te da el poder para someterlos a tu autoridad. ¿Sí? En el Salmo 2 habla de la gente, las naciones queriéndose rebelar en contra del gobierno del Mesías. Y el Señor dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y con su furor los intimida. Y dice, he establecido mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con vara de hierro y las harás pedazos como vasija de barro. Ustedes, reyes, sean prudentes y déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor rinde la alabanza. Besen en los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. ¿Qué está diciendo? Es a los que se quieran rebelar en el milenio, el Señor, porque va a tener el poder para someterlos, chicos. Porque es como se manifiesta esto. Entonces, cuando Dios te da autoridad, te da poder. Por lo que si no tienes poder, no tienes autoridad. ¡Oh, qué profundidad!, ¿no? Pero así es, chicos. Si no tienes poder es porque no te da autoridad. Y no es por ahí tu propósito. Poder, y con poder hablo de tiempo, de habilidad, de don, de capacidad, de recursos. La autoridad para gobernar la tierra fue dada de forma general al ser humano, chicos. Pero de forma particular, uno tiene que encontrar su área de autoridad. Y esta la identificas por el don o la habilidad que Dios te ha dado. Tu don es tu área de autoridad. Tu don es tu propósito. ¿Sí? Dios, oye, Dios no me ha dado habilidad para eso. Mi propósito no es para ello. Porque no me ha dado poder. Entonces, no me ha dado poder, no es por ahí. Como les he comentado una vez, haciendo servicio becario. hice servicio becario en la universidad, en la radio, en varias partes. Y me tocó una de ellas ayudar a una maestra a hacer trabajos de traducción. Yo ahí, en friega, trabajando, es bien intenso, tratando de dar lo mejor de parte. Checa el trabajo y ya ha entregado y dice, ¿qué feo traduces? Yo en vez de tomarlo como, sí, yo estaba, wow, qué genial, sé que no es por ahí. Mi propósito no es rumbo a traductor, será otra cosa. Entonces ya lo descarto. O sea, yo le puse empeño, habilidad y toda la cosa y nomás no, ¿sí? Por eso no debes seguir tu pasión, no debes seguir tu dinero, no debes perseguir el dinero, sino que debes de sino tu talento. Pues este marca el área en la que Dios te ha dado autoridad. Es el área de tu llamado, tu talento. El área donde está tu poder, tu habilidad, chicos. Dios no quiere que te dediques a algo del cual no te ha hecho bueno. Romanos capítulo 12, del versículo 6 al 8, dice que Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Fíjate, bien, todas las cosas determinadas. ¿Por qué? Porque tenemos, acuérdense, autoridad conlleva poder. Si Dios tiene toda autoridad, tiene entonces todo el poder. Y a ti y a mí se nos dio autoridad limitada, entonces tenemos poder limitado. No podemos ser todo y no podemos ser bien todo, chicos. Entonces, solamente unas cuantas cosas. Dice, Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas, no todo, solamente unas cuantas. Por lo tanto, si Dios te ha dado la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Es decir, si eres bueno para eso, es por ahí. Es lo que te está diciendo. O sea, Dios no te va a llamar, tu propósito no consiste en hacerlo en lo cual no eres bueno, en lo cual Dios no te ha dado poder o habilidad. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Y cómo sé? Dios te manda a que pruebes, a que hagas chambas de todo tipo y a ver en cuál fluyes. ¿Sí? Pero si no sirves, nunca te vas a dar cuenta. Si no sirves, pues no sirve. Exactamente. Dice, por lo tanto, si te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Está diciendo, encuentra tu área de don, tu área donde fluye tu talento, y hazlo bien. Especialízate en eso. Hay gente que derrocha mucho tiempo en tratar de ser bueno en aquello en lo cual Dios no lo ha llamado. Cuando el secreto del éxito de una persona, chicos, es encontrar en qué eres bueno y hacerlo súper bien, llevarlo a la excelencia. Y déjame decirte que cuando haces eso, la gente se deslumbra por eso y no se da cuenta de lo que eres malo. Tan así que la gente del mundo, chicos, lo que hace es esto. Ve a alguien que es muy bueno en algo, por ejemplo, un golfista, así que, wow, súper. ¿Cómo se llama el?
Tiger Woods.
Llegan con él y le preguntan de asuntos de política, como si fuera experto en todo. Porque deslumbra el don, ¿sí? Un artista y demás que es muy bueno en esto y empieza a opinar y la gente le pregunta cosas que ni siquiera es su expertise, porque el don deslumbra, chicos. ¿Sí? Lo mismo decía Pedro, dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Fíjate lo que está diciendo. Si alguien ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es decir, si Dios no me dio poder, no es por ahí. Voy a fluir a donde fluye el poder de Dios. Por eso, chicos, uno debe perseguir a gente. Es que debemos perseguirlo, la pasión de mi corazón. No. Hay pasiones, chicos, que están completamente desligadas de tu don. Es que yo quiero ser artista, yo quiero cantar y demás. Y tú lo escuchas y dices, no. ¿Cómo le digo? Miren, ahí fueron más sutiles. O sea, así de repente, sí, muy sutil, le tapas los oídos. De ahí te tapas los oídos. Sí. Pero, y el mundo te enseña que sigue tu pasión, pero no es una pasión que uno debe, al contrario, convertir tu don, aquello en lo que Dios te ha dado habilidad, eso debes compartirlo en tu pasión. ¿Sí? Y entonces vas a prosperar. Pero muchos dicen, no, sigue tu sueño, sigue tu pasión. No, es discierne bien en qué es bueno y en base a eso, marca el sueño, la visión que Dios ha marcado para ti. ¿Sí? La otra problemática es que gente dice, bueno, sigue tu pasión, ok, tienes que ligarlo a tu talento. Pero otros persiguen el dinero, chicos. Y la Biblia dice claramente que no puedes servir a dos amos. Pues odiarás a uno y amarás a otro. Serás leal a uno y despreciarás a otro. No puedes servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Lo dice ahí mismo, el siguiente versículo. Por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. Ni plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de esta manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están en la mañana, que hoy están y mañana se echa el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y el Señor les dará lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para el día de hoy. Fíjate cómo el Señor te está diciendo, hey, no se trate que persigues el dinero, ¿sí? Buscar el reino de Dios, aquí dice que busques primero el reino de Dios, primero, y todo lo demás, ¿qué? Será por añadidura. Es decir, que no persigas, así como que, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a vestir? Y demás, es busca el reino de Dios. Y con buscar el reino de Dios, chicos, estamos hablando de buscar el gobierno de Dios, su voluntad para tu vida. Es decir, tu propósito. Porque tu propósito es la voluntad de Dios para tu vida, chicos. Amén. Es el reino de Dios para ti. ¿Estás entendiendo? Buscar el reino de Dios es buscar tu propósito, tu contribución, la tarea que Dios te ha asignado. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es mi función? Si tú buscas el reino de Dios, es decir, la tarea que Dios te ha encomendado, tu propósito, tu razón de ser, y te la persigues, la provisión va a llegar, ¿sí? Y hay gente que dice, bueno, entonces si persigo mi propósito, ¿voy a ser rico? Hay gente que piensa, es que mi propósito es ser rico, millonario además. No. El propósito, acuérdense, chicos. Chicos, acuérdense que el propósito se evalúa o se distingue por tu contribución, lo que das, no lo que vas a recibir. Lo que recibes son, todo lo que recibes son añadiduras. El propósito se identifica por tu contribución, lo que tú vas a dar. Si tú te enfocas en lo que vas a dar, el servicio que vas a proveer, la tarea que vas a realizar, entonces va a venir la retribución, que son las añadiduras. Pero si tú estás buscando como propósito lo que vas a recibir, estás bien perdido. Y tienes que volver a ver todo el taller. ¿Sale? Eso es para los que nos están sintonizando. Pero hay quienes... Hay propósitos que no te harán ricos, chicos. Pero sí te darán lo suficiente para vivir. ¿Sí? Lo importante es que lleve la tarea que Dios te ha encomendado. El propósito que Dios tiene preparado para ti te va a dar lo suficiente para que vivas y lleves la tarea que Dios te ha encomendado. Hay gente que en el plan de Dios para ellos, llevando a cabo la tarea que Dios les ha encomendado, por añadidura, les da riquezas, chicos. Como dice Pablo, son generosos y viene mayor ingresos y más para que sigan siendo generosos para el reino de Dios. Pero hay quienes, por el deseo de hacerse ricos, han claudicado su propósito. Porque ven su propósito y digo, oye, pues no me voy a ser rico con esto. Y entonces me voy con algo que sí me haga rico, que no es la tarea que Dios me ha asignado. Y hay esa tentación, chicos. Como le sucedió a Demas, ¿se acuerdan? Demas tenía el llamado de ser ahí consiervo, ministro, juntamente con Pablo. Y vio, pues nomás que estaba muy sacrificada en matar la cosa, que no se iba a ser rico. Y como, pues Pablo, ahí te ves y se fue al mundial, chicos. Y no a jugar fútbol. Por eso, el engaño de las riquezas es un poderoso ladrón al propósito de las personas. Es la semilla que no produjo fruto, es decir, no cumplió su propósito, por abocarse a lo que le daría, aquello que le daría riquezas, chicos. Mateo 13:22 dice que el que recibió la semilla cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. O sea, tan abocado en perseguir la riqueza y demás que le da prioridad a hacerse rico que a cumplir su propósito. Y ese es un ladrón. La riqueza por eso se convierte en un ladrón de propósito, chicos. ¿Sí? Dices, oye, una persona que busca hacerse rico se ha desviado en su corazón. Ya no tiene como meta cumplir el propósito de Dios y se va a terminar apartando. Cuando se presenta delante de Dios, no va a poder decir, Señor, aquí está el fruto. Todas las buenas obras que tú preparaste antemano para mí, aquí las hice. Va a llegar con las casas, los carros, las mansiones y todo lo que llegó a comprar, pero cero con la tarea asignada que se le dio en su propósito. Miren, chicos, el vivir para el propósito de Dios te lleva a ir a contracultura con el mundo, chicos. Porque lo que la gente busca son las riquezas. Es el dinero, lo que te deja, ¿sí? Y muchos cristianos caemos en eso. Recuerdo cuando comencé la carrera de seguros y demás, yo lo comencé porque el Señor me dijo, oye, tienes que hacer tal proyecto para honrar a tu papá. Mi papá era agente de seguros y, ok, lo comencé. Pero el Señor me habló, me dijo, haz esto. Y ahí me tienes. Y tenía el proyecto de armar lo que sería de seguro.com. Y recuerdo que en la promotoría donde estaba, me decían, porque estaba a punto de ganar a unos cuantos negocios o primas para ganar el bono, y me decían, oye, Alberto, ¿no te interesa el bono que puedes ganar? O sea, solamente te falta un poco más para que lo obtengas. Pero implicaba a mí el desviarme de la tarea que Dios me había asignado, que era hacer el negocio de seguro. Yo estaba abocado en armar la persona moral, los registros, la patente, todas esas cuestiones, ¿sí? Ellos me veían así trabajando durísimo, pero para ellos era un tontito porque estaba dejando perder el negocio. Y dices, ¿qué onda este chavo? ¿Qué está haciendo? Y es, no no se trata de perseguir el dinero, se trata de perseguir la voluntad de Dios, el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta temporada en mi vida? ¿Sí? Miren, platicando con una querida amiga, me decía, que me conoce, me decía... Qué tranquila. Una amiga y una hermana en Cristo. Sí. Luego metiendo cizaña, armando navajas, digo, ya. Una amiga querida. Me preguntaba, me decía. Oye, es que Alberto, no veo que quieras ahorrar para comprar una casa, comprar un carro. No veo que te muevas para conseguir nada de eso. Y yo, exacto. Nunca he trabajado para ninguna de esas cosas. Todo mi trabajo siempre está encaminado a cumplir el propósito de Dios, la tarea que Dios me ha asignado. Como añadidura, como consecuencia, Dios me ha provisto casa, alimento, vestido, carro, vacaciones y todo lo demás. Pero yo estaba así como que, es que, o sea... Hay oportunidades para hacer esto y demás. Es el enfoque es llevar a cabo la tarea que Dios te ha asignado. Como añadidura viene todo lo demás, chicos. ¿Sí? Entonces, el poder, chicos, propósito, el propósito, chicos, es la orden de Dios para tu vida. La tarea que Él te ha asignado. Y como vimos, cuando Dios te asigna o te da la orden, te da con ello el poder para llevarla a cabo. Los recursos para llevarla a cabo. La unción, que es el poder de Dios, del Espíritu Santo sobre ti para llevar a cabo tal tarea asignada, es señal de ese poder que Dios te da y que Dios te asigna para cumplir tal o cual función y es una revelación de tu propósito. Y tú ves en la Biblia cómo el Señor descendía con su poder para empoderar a sus hijos, a sus siervos, para que llevaran tal o cual cosa. A los hijos de Aarón. Para los que no están bien conscientes de esto, cuando la Biblia habla de la unción, habla de que venía el Espíritu Santo sobre las personas, la llenura, que era para empoderar a los chicos, para hacer una tarea, darles poder para hacer una tarea. Éxodo 28, 41 habla de cómo Aarón fueron ungidos para ser sacerdotes. ¿Sí? Es decir, llevar a cabo tal o cual tarea. Tenían que tener la habilidad, la capacidad para hacerlo y la ungía del Señor para eso. Tenías el caso de Éxodo 31 y Éxodo 35 a Bezalel o a Eliob, que Dios los había ungido para ser artesanos, para hacer obras artísticas para el templo. Y Dios los ungió para eso, chicos. Les dio una habilidad para llevar a cabo eso. Otoniel lo ungió Dios para ser caudillo de Israel. Igual a Gedeón, a Jefté, Sansón, ni que se diga. Y cada vez que caía la unción sobre él, recibió una fuerza, un poder sobrenatural para llevar a cabo la tarea que se le había asignado. ¿Sí? Saúl también dice, oye, vas a ungir a Saúl como príncipe en 1 Samuel 9, 16, y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Para qué? Para dirigir al pueblo de Israel en los ejércitos contra los enemigos. David también fue ungido con poder, y a partir de vino el Espíritu Santo y lo empezó a apoderar para llevar a cabo la tarea que Dios le había dado, chicos. Tienes a Jehú, a Eliseo, a Miqueas, a Jesús incluso diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Con esto estaba definiendo su misión, su propósito. Y él no se desviaba de esto, chicos, porque si se desviaba de eso, se salía de aquello en lo que el Señor le había empoderado. Y tú no quieres moverte en aquello en lo cual no tienes poder. ¿Sí? Cuando el Señor le dijeron, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. El Señor dijo, no fui ungido para eso. Y dice, ¿quién me puso a mí como juez y repartidor entre ustedes? Pero mi propósito es predicar las buenas nuevas. Aquí te va una enseñanza. Órale. Y le empezó, no le repartió, pero sí le dio la enseñanza, porque iba con su propósito. ¿Sí? Lo que Dios hace. Dios quiere que te centres en eso, en lo que el Señor te ha ordenado. Y no hagas nada extra de que te pueda desviar. Los discípulos también, el Señor decía que vendría el Espíritu Santo sobre ellos y recibirían poder, ¿para qué? Para ser testigos. Y los empoderó para llevar a cabo eso. Lo ves con Pedro, con la iglesia, con Pablo, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque propósito, cuando una persona o una organización o institución recibe un encargo o una encomienda, que no es otra cosa más que un mandato, se le está delegando autoridad a dicha persona a que haga dicha tarea y con ella el poder para que haga tal encargo. Por eso en términos legales, chicos, ¿sabes cómo se le dice a la persona que tiene, que puede hacer ciertas cosas a nombre de la empresa? ¿Sabes cómo le llama? Recibe el poder. Apoderado. Necesito la carta poder. Sí. Sí. Recibe los poderes. Literal, chicos, así se le conoce al mundo. Sí. ¿Por qué? Porque la empresa, la institución, le delega a tal persona que haga tales cosas. Y la carta poder, chicos, que hacen las empresas, es delimita qué cosas puede hacer y qué no a nombre de la empresa. Y dice, puede hacer esto, esto, aquello, aquello. Y se le pide eso, a ver, necesito una carta poder que diga que tú puedes hacer eso. Así se maneja, chicos. ¿Por qué? Porque incluso la gente del mundo sabe que cuando se le delega a alguien autoridad, conlleva poder, chicos, para llevar con tal tarea. Sí, la persona le cuestionan del por qué hace tal o cual cosa, puede decir confiadamente que tiene autoridad porque recibió dicho encargo. ¿O no? Dices, oye, tengo autoridad. Tu propósito, chicos, es definido por las tareas que Dios te ha asignado para que cumplas en esta vida. Es una orden dada por Dios para tu vida. Es decir, con el propósito recibes autoridad. La autoridad se manifiesta en la forma de una orden dada por Dios para que lleves a cabo tal tarea. Por eso se le llama también a tu propósito tu llamado. Las tareas que Dios te ha encomendado, chicos. Y esto es genial porque, ¿sabes cómo? Es el mandato, ¿sí? El centurión, como ya hemos platicado, lo entendía muy bien. Dijo, Señor, nada más da tu orden y la cosa se va a hacer, ¿sí? Y la forma en como Dios sanaba. daba órdenes sanando porque lo único que se requiere es, Señor, dad la orden. Señor, si tú me encomiendas y me das la orden de que haga eso, nada más con que dé la orden, yo encamino y sé que todo lo demás va a encaminarse y se va a proveer para que se lleve a cabo eso. Por eso, ¿te acuerdas cuando le preguntaron a Jesús, oye Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Él sabía su encargo y él sabía que tiene el poder para llevar a cabo dicho encargo. ¿Sí? Y es algo genial porque cuando entiendes que aquello que lo que Dios te ordena, la encomienda que Dios te ha dado, te da autoridad y con ello te da poder, tú sabes que todas las ordenanzas que Dios te da en la Biblia, con la ordenanza que Dios te da, te está dando ¿qué?
Poder.
El poder para llevar a cabo. Por eso no hay excusa para nosotros, chicos. Sí, dices que Señor, es imposible. Si te lo ordenó, lo puedes hacer. Sí. Sí. No. Entonces, por ejemplo, a gente que si les ha tocado, dices, oye, vas a exhortar a un hermano, y dices, oye, ¿qué autoridad tienes para exhortarme? Ah, dada por Dios. El Señor dice que la palabra que hizo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Al darte la instrucción, te está dando la autoridad y con ella el poder para llevarla a cabo. ¿Sí? Oye, gente que llega y dice, oye, ¿con qué autoridad comenzaste tu ministerio? ¿Con qué autoridad estás haciendo tal o cual cosa? Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. El Señor está dándome libertad para llevar a cabo para un servicio motivado por amor. ¿Sí? Esto entonces te lleva a entender que tu propósito, chicos, es una asignación, una ordenanza de parte de Dios para tu vida. Las buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti, para que les lleves a cabo. Y es un alivio saber que es una delegación de autoridad de parte de Dios, conferida por Dios, que conlleva poder, porque eso te relaja ante las asignaciones y retos que Dios te da en esta vida, chicos, que a veces son impresionantes. Te pongo el caso, varios casos. Una vez, fue hace 12 años, 13 años, 14. Oye, me habla un amigo. Sí, y cliente. Me dice, Joy, mi esposa está embarazada. Yo, felicidades. Dice, son 4. ¿Cómo se dice? Son 4. Cuatrillizos. Son cuatrillizos. O sea, le tiró el premio mayor. Y estaba preocupado por la póliza de seguro, lo que iba a costar asegurarlos y... Y estaba, y dice, ya hice cuentas, ¿sabes cuánto voy a gastar de pañales mensualmente? ¿Y cuánto va a ser esto? ¿Y cuánto va a ser los dedos? Y estaba, nada más escucharlo, me abrumó. Yo sigo dando, señor, que nada más me diste una. Y sigo, ok, y poco a poquito y todo. Pero para cuando me habla él, curiosamente el Señor te prepara con cosas de antemano porque sabe que lo vas a necesitar. Y el Señor, recuerdo, yo me muchos episodios donde haces trabajo doméstico de lavar trastes o te estás bañando, el Señor llega y te empieza a hablar de cosas temáticas, predicaciones que escuchaste y demás. Y el Señor, en esos tiempos me estaba hablando de cómo cada niño que nace, nace con el éxito asegurado porque nace con propósito. Si es que se encamina a vivir la voluntad de Dios para su vida. Pero tiene la posibilidad, sin importar sus circunstancias, de ser una persona exitosa que cumple su propósito porque nace con él. Y su contexto, y su diseño, su familia y demás son previstos por Dios para que pueda cumplir dicho propósito. ¿Me explico? Entonces, cuando me estaba diciendo eso, yo le contesté a este amigo, le empecé a decir, es que, ¿sabes qué? El Señor me estaba hablando acerca de esto y cada bebé que nace tus cuatro hijos, tienen propósito. Y si Dios te los está dando, te lo está dando con la encomienda de qué? De que los mantengas. Con la ordenanza de que los mantengas. Y si te da la ordenanza de que los mantengas, ¿es porque qué? Porque te va a dar el poder para hacerlo. ¿Explicas? Oye, si el Señor permitió que me embarazara, que tuviera tantos hijos y demás, con ellos viene la asignación de Dios de que cuídalos. Y es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitas. Porque sabes que si viene con la asignación, viene, o sea, te está delegando autoridad. Y con la autoridad viene el poder, chicos. ¿Han escuchado el dicho de que es que los bebés vienen con lonche bajo el brazo? ¡Es real! ¡Es bíblico, chicos! Sí, el dicho de que los bebés nacen con lonche bajo el brazo es cierto porque por causa del propósito y la asignación que le está dando a los padres. Yo soy, oye, pero es que no tenía todos los recursos necesarios ahí. No, no, el Señor da la capacidad para que los padres consigan los recursos. Dios abre puertas. Mira, típicamente invitamos a mi papá cada semana a comer con nosotros. Y entre las cosas que hace mi papá, sí, hizo, tuvo muchas fallas y defectos y demás, pero entre todo eso, siempre nos platica de cómo se queda asombrado, cómo Dios le abrió las puertas, así milagrosamente, para la provisión. ¿Sí? Nos empieza a platicar y tú ves así la mano de Dios claramente. Y él voltea a ver y dice, es que, así con lágrimas, incluso a veces yo le dice, es que Dios, era Dios, no sé cómo pasaba eso. Y yo por dentro, pues claro. O sea, venían los hijos, nacieron ellos, y con los hijos venía la asignación a que tienes que proveerlos. Y tienes que proveerlos lo suficiente para que cumplan el propósito que Dios ha preparado para ellos. Y eso es una... Nada más es saber eso de que, ok, Señor, tú me estás encomendando que los cuide y que les provea. Es todo lo que necesito. Porque el saber eso, sabes que la provisión va a llegar, que el poder va a llegar para que puedas llevar a cabo tal tarea que Dios te ha encomendado. ¿Por qué no es un alivio? Es genial. Entonces, mientras que Jorge estaba, este amigo que estaba así todo así angustiado más, cuando escuchó, ah, pues sí. Obviamente, el Señor le dio la habilidad, trabajó enormemente, vino la provisión, economizaron y sacaron el bote, pero de forma así de lujo. Dices, wow, sí. Lo que parecía un reto imposible y demás, Dios llegó, intervino, abrió puertas, proveyó y dio todo lo necesario, chicos. ¿Sí? Porque lo único que necesitas saber es, Señor, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la asignación? Es todo. ¿Sí? Recuerdo cuando estaba en la universidad, el Señor me enclaustró una temporada en mi vida. Yo quería estar con los más jóvenes, yendo al grupo de jóvenes, y iban al cine, al boliche y demás. Yo quería estar ahí con todos ellos pasando la tarde y yo estaba quejándome con Dios porque decía, Señor, o sea, me diste un papá que no me da ni un 5 para salir a ninguna parte. Y ando de estudiambre, no puedo trabajar porque tengo que terminar la carrera. Y el Señor me decía, hay propósito en esto, ponte a escribir el libro que te dije. Y yo, ay, Señor, ¿really? Y ahí me tienes. Y sabía que el Señor me había puesto a hacer eso. Pero dices, oye, pero pues haces un libro, no conozco ninguna editorial, no conozco nada. Dices, ¿qué? O sea, ¿para qué? Pero bueno, fui fiel a la obediencia del Señor. Y el Señor me pone a escribir el libro y empieza a proveer así milagrosamente. Sí, yo escribí, recuerdo, terminé el borrador y pues digo, pues ¿qué hago? Pues no conoces a nadie, chequé con las editoriales y las editoriales tienes el requisito para que te publiquen, tienes que ser bien famoso. Si no eres de Marcos Witt para arriba, no te publican. Dije, bueno, pues lo distribuyo por lo menos entre mis amigos. Ole. Y empezó a imprimir unas copias y se lo di a mis amigos de la iglesia. Y de esas que llega el manuscrito, algunos lo conocen, a Jorge Vázquez. Le saludó a su hijo y su hijo se lo enseñó a su papá. Resulta que él es un ávido lector y lo leyó todo. O sea, primero, es un milagro que la gente lea. Luego que lea un libro que es un manuscrito, chicos. ¿Sí? Y luego de un don nadie, que, o sea, ¿quién es este? ¿Quién es esto? Quedó tan fascinado que le dice, oye, ya leí el libro de tu amigo. Dice, dile a tu amigo que yo le pago la mitad de la publicación. Imagínate. Y dije, wow, o sea, hay gente que está dispuesta a apoyar eso. Dios me puso a hacer algo, yo no tenía ni los recursos ni nada, y el Señor empezó a abrir las puertas para ello. Yo estaba emocionado por lo que me había topado, que dije, ¿sabes qué? Este verano voy a buscar a cristianos empresarios que quieran apoyar este proyecto. Me emocionó el saber que alguien estaba dispuesto a apoyar eso. Y ese verano, Señor, me llevó a Suiza a compartir el evangelio de una persona Y estaba enojado con el Señor porque arruinó mis planes. Llego de Suiza, chicos, y tenía una semana para estar aquí, para luego fui invitado a Canadá. Y recuerdo que llego a Canadá con este amigo, me dice, oye, vente, Chuy, porque tengo una junta con una organización de la cual formo parte. Y me dice, vienes de oyente, ¿sí? Y ya les avisé que vas a venir conmigo. Ya, ok. Oye, se sientan los de la organización y dicen, chicos, era el tema. No podemos llegar a final de diciembre con tanto dinero, tenemos que buscar un libro que publicar. Así, tal cual. Un libro cristiano que publicar.
No es cierto.
Y yo, así como que... Yo estaba en shock, así. Yo estaba en shock. Yo tengo un libro. Y mi amigo que sabía del libro se quedó dormido en la junta. Yo lo volteaba a ver y digo, y estaba... Yo estaba que me comía de ansias de... Total que se despertó al final de la junta y yo le tuve que platicar de qué trataba. Sí. Y pues, dicho hecho, le propusimos la propuesta a la organización. Quedaron fascinados y ellos dieron la otra mitad, imagínate. Dios proveyó, chicos. Porque cuando te encaminas a hacer la tarea que Dios te ha encomendado, que no tengas todos los recursos al inicio, Dios empieza a abrir las puertas. Porque si Él te encomendó hacer algo, Él va a proveer lo que necesitas para llevar a cabo tal tarea. Sí. El otro caso que les he platicado es, oye, ese verano que dije que Dios me llevó a Suiza, yo tenía otra agenda, pero aquí tal cual. ¿Cuántas veces has querido tú luchar para conseguirte, irte a un viaje y demás, y nomás no se logra juntarle el dinero, ni las cosas, ni cuadran? En esa situación, Dios había ordenado que yo me fuera a Suiza. Literal, chicos. Y lo sé por qué. Mira, yo me equivoqué en la universidad y llegué a un salón de clases equivocado. Primer acto. Llego al salón, llego equivocado, así bien despistado, y era acerca del informe de un curso en Suiza. Yo me doy cuenta, ya he entrado, y dice, ¿dónde estoy? ¿Quién está? ¿Qué onda con esto? Me dice la amiga, qué bueno que viniste. Dice, y te voy a platicar más adelante, porque ya me tengo que ir al curso que tenía que llegar. Total que esta amiga me empieza a perseguir así todos los días. Oye, Chuy, ¿viste el curso? ¿Qué te pareció? Inscríbete. Yo, no, tengo otras cosas que hacer este verano. Inscríbete. Y me estaba detrás de mí hasta que ya, órale. Me inscribí. Sí. Y que me aceptan. Dice, ¿me aceptaron? Dice, pero no tengo dinero, no puedo hacer nada. No te preocupes. Nosotros te vamos a apoyar y vamos a poner la mitad. Tú aplica por una beca. Y me dan la beca y me dan la mitad de la beca, chicos. Y ellos consiguieron otra mitad y yo estaba... Dice, no, pero como quiera, no tengo ni siquiera para el boleto de avión. Y al día siguiente mi mamá dice, ya tengo el boleto para avión.
¡No!
Ah, sí. Ella fue a cuidar a una vecina y estaba enferma la vecina. Y le hizo comer a la vecina y le hizo comer al hermano que estaba ahí quedándose. Y resulta que el hermano era piloto de Aeroméxico. Y tan fascinado que dice, señora, lo que necesite, cualquier vuelo de avión y demás. Ah, de hecho, mi hijo necesitaba una... Imagínate, Dios abrió las puertas y me manda a viajar y estaba, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Y fue tal cual, chicos, como el caso de Cornelio, donde Dios manda a una persona a ir por Pedro para ir a que se le comparte el Evangelio. Así fue tal cual. Allá me llevó por citas divinas donde personas que necesitaban urgentemente el Evangelio necesitaban escuchar de Cristo, no había nadie que les hablara. Y me llevó para eso, literal, sí. Pero sabes que cuando Dios ordena, mira, cuando Dios quiere, ni aunque te quites. Y cuando no, ni aunque te pongas, chicos. Anótenlo. Pero confiado en que cuando Dios abre las puertas y cuando Dios quiere que las cosas se hagan, Dios va a proveer. Cuando tienes este entendimiento, tú vives tranquilo sabiendo que tienes a Dios de tu lado trabajando para que venga esa provisión. Te lo voy a poner de esta manera. En otro episodio de mi vida, por un concurso que gané, me dieron una beca para ir a Harvard un verano, chicos. Sí, a Harvard. Y para ese entonces, mi papá ya me había así, ¿cómo dice?
Ya te había enseñado dónde estaba la puerta.
Básicamente dijo, me gradué, me dijo, hijito, este es el último dinero que te doy, de aquí te gracias por romper. Y estaba emocionado porque si la provisión no va a venir por mi papá, entonces va a venir de otro lado. Estaba súper feliz, dije, genial. Pero resulta que este GNP, el futuro GNP que me dio la beca, me dice, por abusos de estudiantes en el año anterior, ahora todos los gastos van a ser por reembolso. Y yo, tómala. Y yo con cero de dinero. Sí, porque el año pasado habían ido estudiantes a becar y se fueron y se agarraron porque les dieron una tarjeta de la empresa y se gastaron lo que ni se imagina. Entonces dijeron, va a ser por reembolso. O sea, tú vas a tener que pagar primero y la compañía te lo reembolsa después. Yo, ¿cuál reembolso? Si ni siquiera tengo que... Sí. Pero yo tranquilo dije, Señor, tú has abierto la puerta, yo soy tu hijo y sé que vas a proveer. Pero pasaban los días, ya estaba cerca del día para partir y demás, y no pasaba nada. Y un día antes de partir, chicos, una mano me habla, me dice, oye, yo quiero invitarte a comer. Yo, pues bueno, digo, pero tú pagas. O me invita a comer y tal cosa. Fue justamente este mismo Jorge Vázquez, imagínate. Oye, estaban platicando y demás, y él no sabía lo que mi situación ni nada, y de repente saca un cheque y me dice, oye, sí me puso a darte esto. Y era la cantidad que necesitaba. Sí, nadie sabía. Pero yo sabía que si Dios había ordenado que viajara, que fuera ese, la provisión iba a llegar. Y Dios típicamente lo hace cardíaco. Sí, es decir... Así, justamente ya cuadra cuando lo vas a necesitar. Sí. Lo mismo pasó cuando el Señor me dice, oye, renuncia porque quiero que termines de hacer el siguiente libro. Nada más si te dice, renuncia porque quiero que hagas el siguiente libro. Yo, Señor, nada más me alcanzo a sostener 2 meses con lo que he ahorrado. Pero porque tú me lo dijiste, sé que la provisión va a llegar. Dicho y hecho, renuncio. Nadie sabe que he renunciado. Y una mano de la iglesia me dice, oye, Chuy, Dios me puso que te diera una cantidad mensual hasta que termine el siguiente proyecto de libro. ¿Por qué, chicos? Porque cuando tú eres obediente en hacer lo que Dios te ha ordenado hacer, tú recibes autoridad y con autoridad recibes el poder para llevar a cabo la tarea que Dios te ha asignado. Y fíjate, cuando este hermano que me empezó a dar la ofrenda mensual hasta que terminé el siguiente proyecto, la cantidad que me daba era justamente la necesaria para vivir. Ni para ir al cine, ni para nada. Era, no te distraigas, haz la tarea que Dios te ha asignado. ¿Sí? Y así es como Dios opera, chicos. Porque lo único que necesitamos del Señor, de la orden. Y tú ser obediente en caminar en dicha orden, chicos. Lo único que te necesitas es discernir qué es lo que quieres, Señor. ¿Cuál es la asignación? Y abocarte a ella. ¿Sí? Y Dios va a utilizar los recursos para guiarte a tu propósito. ¿A qué me refiero con esto? Las puertas que se abren, las puertas que se cierran en cuestión de provisión, chicos. Porque hay puertas que se cierran en cuestión de provisión, que es la manera como Dios te dice, no es por ahí, no quiero que vayas para allá. Tú crees que tú sabes tu propósito, pero Dios es el que guía tus caminos. Dice Proverbios 16:9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Cómo que los determina? Si tú haces planes acá bien chucho, acá haciendo las cosas, y de repente el Señor, ups, nunca proveyó para tal cosa, al contrario, cerró la puerta y te orilló para a tal cosa. ¿Sí? Porque si es de Dios, como te había comentado, chicos, ni aunque te quites, el Señor te va a proveer. Y si no, ni aunque te pongas. Tú quieres tomar tal o cual rumbo, pero simplemente los recursos no fluyen para esa dirección. Sabes que no es por ahí, sino es por otro lado. Mira, tienes el caso de Abraham. Dios lo envió a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Sí. Llega a la tierra prometida y ¿qué fue lo primero que encontró? Y no me digan que gigantes.
Pues no.
Encontró que estaban en hambruna, chicos. Había tanta hambre, dice Génesis 12:10. Había tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. ¿Qué crees que Dios estaba haciendo, chicos? Estaba guiando sus pasos basado en la provisión o escasez, chicos. Digo, ¿sabes qué? Abraham, tengo para ti algo en Egipto. Quiero que vayas para allá. Y una forma en la como Dios lo hace, te puedo hablar directamente, ah, pues Dios me habló, así como Dios le habló a Abraham para que fuera la tierra prometida. Pero otra forma es cerrándote la llave, cerrando los recursos y obligándote a que vayas a donde están fluyendo los recursos, que era Egipto. Y ahí en Egipto recibió gran bendición económica de Abraham y fue sostenido. Y Dios mostró su gracia, su gloria, salvando a su esposa. ¿Sí? Tienes, por ejemplo, también a Israel, a Jacob y a sus hijos, movidos a Egipto, ¿te acuerdan? ¿Por qué razón? Por el hambre que había en la región. Y Dios había provisto a su hijo como líder de Egipto, como segundo de Faraón, José, para que le proveyera al pueblo. ¿Sí? Se proveyó de antemano y Dios llevó a toda la familia a Egipto y eso era parte del diseño de Dios para formar en Egipto a la nación que se convertía en Israel. Pero era Dios cerrando la llave y conduciendo a las personas de acuerdo a la provisión o la escasez al rumbo que Él quiere que tomen. Dios lo hizo también con Pablo, chicos. Oye, como las ofrendas de la iglesia no fluían de gran manera, ¿qué crees que tuvo que hacer Pablo? Tuvo que empezar a trabajar, chicos, en tiendas de campaña. ¿Y qué crees? Dios estaba detrás de todo eso. Dice, Hechos 18, del 1 al 3, dice, después Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia con Claudio César, Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él, chicos. Fíjate lo grueso del asunto. Puso la necesidad de Pablo para que siguiera predicando, sí, pero para que se sosteniera, trabajara construyendo carpas. Y era Dios moviendo a Pablo para que trabajara juntamente con Priscila y Aquila, chicos, quienes se convertirían en pastores en la iglesia primitiva, chicos. Si no hubiera puesto la necesidad en Pablo, no hubiera agarrado ese trabajo. Y adiós, Priscila y Aquila, chicos. Adiós, el que conocían el Evangelio. Porque Dios te guía tus pasos en base a la llave que abre o que cierre, chicos. Oye, pues ya no hay provisión aquí, pues muévete donde hay. Y es Dios moviéndote. ¿Sí? Hay caminos que tomarás porque las circunstancias, es decir, Dios te está orillando. Se cierran las puertas para estudiar tal o cual posgrado. ¿Sí? Por ejemplo, oye, dentro de las cosas que Dios había abierto puertas, yo iba a estudiar, por ejemplo, en teoría política en la London School of Economics. Me habían aceptado, imagínate. Es bien difícil que te acepten ahí. ¿Me aceptaron? Yo estaba, wow, Señor, me quiere estudiar allá. Y nunca llegó la provisión. ¿Tú crees que me amargué?
Sí.
Ah, no. No, chicos, para nada. Le limita. Yo estaba consciente de que si es el Señor, porque lo había visto operar vez tras vez en mi vida, que si era el Señor, si Él había ordenado eso, Él iba a proveer. No, a mí lo que me angustiaba, lo que yo estaba esperando, que ya se definiera si venía la provisión de Dios o no, porque tenía que aplicar un montón de becas. Ninguna de ellas pegó. Sabía, no es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que haga tal o cual cosa. Y me encaminé a hacer la voluntad de Dios, chicos. Pero se discernió, ¿cómo? En viendo la provisión o la no provisión que venía, chicos. ¿Sí? Dios cierra la provisión para meter tal o cual negocio y te obliga a buscar un trabajo. Es Dios detrás de eso. Guiando tus pasos por cerrar la llave o abrir la llave. Cierra las puertas de la provisión para que tú vivas en tal o cual lugar. Es que, Señor, estoy viendo aquí, Señor, es detrás de las circunstancias. Digo, ¿a qué propósito? ¿Sí? Hay quienes quieren huir del desierto en el que se encuentran. Es como que ya, quiero entrar a la tierra prometida. Y el Señor dice, no, hay propósito en esta tierra, en este desierto. ¿Sí? Y no hay forma en que puedas huir. Hay gente que no puede dedicarse de lleno al ministerio. Porque no están listos, pero ellos no saben. ¿Y sabes qué hace Dios? Les cierra la llave de la provisión y los obliga a trabajar y a que no tengan tiempo. Wow. Es que no tengo tiempo. Pues sí, Dios te tiene preparado. Tú piensas que ya estás listo, pero el Señor todavía está trabajando contigo. Y está resguardando a otra gente de ti. ¿Sí me explico? Dices, oye, porque Dios es el que abre las puertas económicamente y te da el poder para que lleves a cabo tal o cual tarea, chicos. Hay caminos que sí que tomarás por citas divinas y provisiones milagrosas. Hay la provisión milagrosa para estudiar. Sí, miren, chicos, recuerdo que yo estuve en 5 primarias, estuve en 3 secundarias, la última fue en una secundaria pública, y el Señor tenía propósito para mí en una preparatoria privada. Yo no sabía eso, pero yo iba a estudiar en una preparatoria pública, pero me quedé dormido para el día del examen, chicos. Yo creo que fue Dios el que... Lo que pasa es que, chicos, era el último día para el examen en la uni. Y lo que nunca, yo siempre me levanto temprano. Ese sábado, recuerdo que me levanté a la 1:00 a.m. y dije, ¿qué pasó? Me despierto yo. Lo que nunca, ¿sí? Y se me pasó la fecha, ¿sí? Oye, y estaba... Y habían ido a la secundaria, yo iba a la secundaria 20, fueron los de la prepa a promocionar ahí, y estaba de que, bueno, pues mi papá me dijo, no te quedes flojo, te me escribes en alguna parte y aplicas, y era la última, ya como esperar al final, la única examen último para entrar en la prepa era el prepa tech. Y yo, pero ¿cómo, señor? Y veo la guía de examen, yo, ¿qué es esto? O sea, no sabía ni papa de para la guía. Yo estaba tratando de hacer autoestudio y con demás, y le pido a una vecina que también estuviera ahí, que me ayudara. Me vio cómo estaba batallando y que no sabía ni nada de eso. Y le dijo a su mamá, dije, no, Chuy quiere entrar a la prepa, pero no va a pasar. Y dice, y su mamá le dijo a mi mamá, y luego yo estaba de que, pues bueno, pues yo voy a hacer lo que está en mi parte. Oye, pues me apliqué y demás. Y cuando Dios ordena algo, te da el poder para hacer. Oye, pues pasé. Para sorpresa de todos, incluida la mía. Yo estaba, ¡hola! Y luego mi papá, pues resulta que le dio las finanzas para pagarme para mi entrada sin beca. ¿Sí? Dios abrió las puertas para eso. Recuerdo un amigo también llegó a entrar a la ODEM juntamente conmigo. Y él estaba con beca. Sí, beca premio. Y él estaba tratando de mantener la beca con todo su empeño y demás, y que de repente bajó el promedio y perdió la beca, chicos. Y él estaba de que, no, o sea, me van a sacar de aquí, bla, bla, bla. Y yo, brother, esa no es la problemática. La problemática es, tú hiciste lo que está de tu parte, amas a Dios, vas a cumplir tu propósito, ¿sí? Dios no está en el cielo como que, chin, hijito, que hay que terminar aquí, y pues, ni modo. Te quitaron la beca, no quiero que, no se va a hacer. Que tienes que comprender, confiar en Dios y en los designios de Dios para tu vida. Si cierra la llave, es porque no te quiere aquí, te quiere en otro lugar. Pero si la sigue abriendo, es porque te quiere aquí. Oye, que le hablan y le dicen, tu beca se sostiene. Sin razón alguna, ni nada, y se mantuvo, chicos. Y era Dios detrás de todo esto. Hay un caso de Isaí Montoya, chicos, que... Isaí Montoya es el pastor de la Iglesia de El Salvador. Escribió un libro que se llama Todo se lo debo a mi manager. Y ese tipo se fue, cuando recibió el llamado, se lanzó a la aventura. ¿Sí? Con una mano por delante y otra por atrás, pero con mucha fe, chicos. Tal vez era una de las fracciones. Para que te imagines de cómo opera Dios en ese sentido. Dice, cuando tomé la decisión de servir al Señor en el ministerio, no tuve ningún respaldo económico de mi familia. Era un adolescente, chicos. Dice, en ese entonces mi padre no podía entender lo que me estaba pasando, así que no conté con su apoyo. Mi madre, en cambio, fue la única que me brindó su apoyo moral y espiritual. Y después de varios meses de estar en oración, tomé la decisión de ingresar al Instituto Bíblico. Me informé en los meses de septiembre y octubre, que se abrían las inscripciones para estudiar en el Instituto Bíblico MacDill en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Así que hice los preparativos para ir allá. Preparé mi ropa en una mochilita que me dio mi madre. E investigué cómo se llegaba a Matamoros, pues no conocía a nadie ya, ni sabía cómo llegar al Instituto Bíblico. Imagínate. Dice. Entonces di el paso de fe. Tomé mis cosas y fui a la estación de ferrocarril que estaba en la calle Colón y Emilio Carranza. Mi pobre madre me había dado unas cuantas moneditas de las que ella tenía ahorradas, de lo que le sobraba de la compra del mandado. Ella puso esas moneditas en el pañuelo, las amarró y me las dio. Luego me despidió de mi mano con un brazo y lloró. Ella sabía que no podría detenerme. Mi padre se encontraba trabajando en ese momento, así que no pude despedirme de él. Se lanzó, chicos. Nada más a seguir su llamado. ¿Con cuánto? Con todo dinero ahorrado y tal cosa. No, unas cuantas moneditas, su lonchecito y vamos al seminario. Dice, ya al estar en la estación de trenes me informé del que salía para Matamoros. Este era un tren de carga. Y puesto que no había comprado un boleto como pasajero, me tuve que ir en la unión entre un vagón y otro. Iba agarrado, chicos. No. Rumbo a su propósito. Puse mi mochila ahí, me senté agarrándome fuerte para no caerme. Esa fue la primera acción decisiva que marcaba el inicio en mi compromiso y entrega a Dios. Era el mes de septiembre de 1957. Se llegué a la mañana siguiente a Matamoros, muy cansado, pero gracias a Dios sano y salvo. Pregunté dónde estaba ubicado el instituto, di con la casa en donde tenía lugar las clases. El Instituto Bíblico de MacDill en este entonces se ubicaba en una casa que rentaba el hermano Lucio Rojas. Ahí vivía él mismo, pero también había destinado algunos cuartos para los estudiantes. En esa ocasión llegamos pocos alumnos, éramos como 10 o quizá 12, y casi todos eran en la misma condición económica en la que yo me encontraba. Sin embargo, el hermano Lucio nos aceptó y nos mandaba cada fin de semana a buscar la comida de la semana en las iglesias que estaban en los municipios aledaños. Así fue como comencé a prepararme en el ministerio. En ese entonces yo todavía no estaba bautizado con el Espíritu Santo. Sin embargo, sentía en mi corazón la necesidad de tener esa experiencia. Imagínate, te lanzas así, sin nada, no sé exactamente dónde queda el instituto, no tengo más que unas moneditas, pero voy rumbo a mi propósito. En el camino Dios le fue proveyendo lo necesario. ¿Tú te arrojarías así, chicos? Y dices, mamá, me voy. ¿A dónde vas? Voy al Instituto Bíblico. ¿Y tienes para la colegiatura y todo? Dice, en el capítulo anterior narré cómo fue mi llamamiento y cómo estuvo en relación con mis estudios en el Instituto Bíblico de MacDill. Luego, habiendo estudiado un año ahí, al terminar con el ciclo escolar en el año 58, Dios abrió una puerta para ir a estudiar a California, gracias a la relación que tenía con el misionero Ray Moreloc. El misionero Moreloc me llamó y me habló sobre algo que sería una buena oportunidad para mí, estudiar en California en el seminario teológico. Yo le respondí que no conocía a nadie allá y que no contaba con los recursos económicos para pagar los estudios. Sin embargo, el hermano Moreloc me dijo que el director del tal seminario era su amigo y que él lo podría convencer para que fuera otorgada una beca. Así que lo hizo. Y yo, habiendo terminado mi primer año en MacDill y con la recomendación del hermano misionero, me lancé por fe a la Puente, California, lugar en donde estaba, y sigue estando ubicado el Seminario Teológico de Asambleas de Dios. Aunque antes visité varias iglesias en varias ciudades con el fin de trabajar para el Señor y recabar los fondos para mi viaje en California. En mi trayectoria pasé por Arizona, ahí estuve 3 días buscando recursos y cuando ya tuve lo suficiente para pagar el autobús, viajé rumbo a Los Ángeles, California, y ahí llegué con $1.
No,
vengo al seminario y ¿cuánto? ¿Cómo vas a pagar? Tengo aquí $1. Pero fíjate, chicos, acuérdense, lo único que importaba era que Dios diera la orden, que estuviera dando el llamado. ¿Y todo lo demás viene? Sí, mi trayectoria, dice, para llegar al seminario necesitaba tomar otro transporte, pero ya no tenía dinero. Un buen samaritano me dio un aventón, así fue como llegué al seminario, un lugar donde nadie me conocía y yo ni conocía a nadie. O sea, llega y no conocía a nadie, chicos. Dice, cuando llegué a las instalaciones del seminario, pregunté a una persona que trabajaba ahí dónde estaba la oficina del director, el hermano Teodoro Bueno. Esta persona me pasó a la oficina del hermano Bueno y ahí esperé hasta que él me atendió. Finalmente, cuando ya pude hablar con él, me preguntó cómo es que había llegado ahí. Fue entonces que le hablé del hermano Moreloc. y él, revisando algunos de sus documentos, encontró mi nombre en uno que tenía la firma del hermano Morlock. En ese momento comenzó mi vicario. Dice, el hermano, bueno, me habló de los requisitos del ingreso, una carta pastoral y la forma de registro, documentos que no llevaba conmigo. Asimismo, me preguntó si ya había pagado la matrícula. Dice, y yo tampoco había cubierto ese importe, ni tenía dinero para ello. Cuando le dije al hermano, bueno, que no tenía nada de lo que me mencionaba, me dijo que no podía recibirme y por tanto necesitaba regresar a mi tierra. Imagínate, chicas. ¿Quién es que le sigue leyendo?
Sí. Ah.
Entonces le pedí que me hiciera el favor de dejarme trabajar en la escuela, en el área de mantenimiento, en cualquier otra cosa, a fin de reunir los recursos que yo necesitaba. Sin embargo, el hermano Teodoro, bueno, me respondió que lo que pedía no era posible. Entonces le hice una segunda petición, que me permitiera quedarme esa noche para orar a Dios y pedir su dirección respecto a lo que debía hacer. Al día siguiente me presenté en su oficina nuevamente, después de estar orando toda esa noche para que Dios me diera gracia delante de él. Así fue que cuando tuve la oportunidad de hablar con el hermano bueno, me recibió con buena actitud, más bondadosa y abierta. Me dijo que iba a buscar a alguna iglesia o a algún hermano que pudiera patrocinar los estudios y que si lo conseguía, podría quedarme. Durante ese tiempo de espera, dormía en el dormitorio de varones dentro del campus, el cual, por cierto, en ese tiempo aún no contaba con comedor. Entonces, para sustentarme, trabajaba con el hermano bueno. Cada día, al salir del dormitorio, limpiaba la oficina, su casa, lavaba su camioneta, cortaba el pasto, lo acompañaba a la despensa, lo ayudaba en todo lo que necesitara. En cualquier cosa, yo estaba listo para apoyarlo. Luego, pasados solo 4 días, él me dijo que me podía quedar, que ya había conseguido un apoyo para mí. Así comencé preparándome, y esto incluía estudiar inglés, ya que había muchos maestros americanos. Durante el tiempo que estuve ahí, me hice muy amigo del hijo del director, y también me encontré a la hermana de Ruth Orozco, hija del pastor Rodolfo Orozco, quien era maestra de música en el seminario. Ella no se acordaba de mí, pero sí de mi papá. Por tanto, me apoyó en lo que pudo durante mi estancia. En el seminario también conocí a Nicky Cruz y nos hicimos muy buenos amigos. ¿Te imaginas, chicos? ¿Te lanzarías así? ¿Nada más con la convicción de que Dios te había llamado y que Dios iba a proveer, iba a abrir las puertas? Está, chicos, de locura. Chicos, pero lo importante, como les digo, chicos, es la convicción de que Dios te ha llamado y que tienes que obedecer esa voluntad de Dios. Sí. Hay, obviamente, varios paradigmas del mundo que se contraponen a los paradigmas de Dios. Y quiero ver uno por uno. El primer paradigma, chicos. Que debes de buscar primero el dinero y luego vendrá el propósito.
No.
Sí. Y la Biblia dice todo lo contrario. Dice que primero busques el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Dice, no puedes servir a dos amos, pues odiarás a uno y amarás a otro. Serás leal a uno y despreciarás al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Así que lo empieza a decir, no, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Porque este es el secreto, chicos. Igual que hermanos ahí y demás, estaba enfocado a cuál es la voluntad de Dios y perseguirla. Y Dios iba a abrir las puertas. Eso no cuando abrir las puertas no solamente significa que va a caer la provisión, va a llegar, que va a haber gente que te va a donar dinero, sino que te va a dar la capacidad para conseguir los recursos para que tú cumplas tu propósito. Otro paradigma, el punto 2, es que te dicen es que tienes que tener todos los recursos listos para comenzar. Mientras que hay ocasiones en las que Dios te permitirá hacer provisión con tiempo para afrontar ciertas circunstancias, como el caso de José, preparándose para el hambre que vendría, o el caso de David, ahorrando para el templo que se iba a construir más adelante, o los preparativos para el invierno, la Biblia te dice que puedes hacer preparativos para prepararte para el invierno, o para el sábado, que decía hoy, junta el doble para prepararte para el sábado. Hay temporadas donde Dios te permite hacer preparativos. Pero la provisión muchas veces llega conforme lo vas necesitando, conforme vas avanzando en tu propósito. No viene de jalón todo lo que necesitas, sino conforme lo vas requiriendo. Mm. Va llegando. De ahí la oración en Mateo 6:11. Danos hoy el pan que necesitamos. No dice, danos el pan que vamos a necesitar en el siguiente año, Señor. No, es la provisión diaria, lo que necesitamos en el día a día. Y tienes que caminar por fe, confiando que el día de mañana se va a repetir, Dios va a aparecer para darte la provisión que necesitas. Muchas veces solo te da la provisión para comenzar y comenzar ese día. Y al día siguiente tienes que confiar en que Dios va a hacerse presente otra vez en tu vida, dándote lo que necesitas. Recuerdo cuando comienzas, cuando te casas, empiezas una empresa de pues, matrimonio y demás, y tienes que confiar en que Dios va a aparecerse para darte la provisión. Pero lo mismo sucedió con el ministerio. Oye, el Señor me puso, oye, abre la iglesia. Y yo, ok. No me senté a evaluar lo que implicaba, chicos. Yo nada más obedecí y tenía que, y sabía que Dios iba a respaldar. Pero un día se me ocurrió hacer un análisis de cuántas predicaciones tenía que dar al año, cada fin de semana y entre semana y demás. Y dije, me asusté. Y dije, ¿de dónde voy a sacar tanto material? Estaba paniqueado. Y dije, ¿todos estudios de esto? O sea, ¿de qué voy a hablar todo ese tiempo? Aunque no lo crean, chicos. Aunque no lo crean, estaba asustado. Sí. Es cierto, ahorita no me pueden callar, pero al inicio era, Señor, ¿de dónde voy a sacar todo eso? Sí. Y el Señor me enseñó a caminar confiando en que Él iba a aparecerse para darme la provisión de alimento espiritual que requería, chicos. A veces aparecía un día antes, a veces hasta el mismo día, pero siempre aparecía. Y tal fue su fidelidad que ya empecé a relajarme. Y dije, pues simplemente. A veces me decía, oye, ¿qué vas a predicar mañana? Y yo, no sé. Y me llevaba bien relajado. ¿En serio? Y dice, no. Dice, pero el Señor siempre aparece, sí, y siempre da. Y hay veces donde, oye, así, las reflexiones más profundas y demás, no sabía ni qué iba a hablar y me siento y llegaba la revelación. Sí, caía todo el entendimiento. Porque es Dios, chicos, el que te da lo que necesitas para llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado. Mira, y eso no es para mí solamente, es para, o sea, Dios, es normal que te arroje al ruedo con cosas como el matrimonio. Muchos quieren tener todo listo y realizado. Pero ¿cuánto no, cuando nos casamos, oye, con una mano por delante y otra por atrás, y a ver cómo se resuelve todo? Sí, también está el ruedo. El tener hijos, dices, su mecha. Y vas viendo cómo Dios va siendo fiel. Sí. Oye, luego comenzar el ministerio o un negocio, en donde vayas, Dios va proveyendo conforme se va necesitando. No tienes que tener todo listo. Pero sí tienes que confiar en que Dios te ha ordenado eso y que Dios va a aparecer para darte lo que necesitas para cumplir dicha tarea que te ha encomendado. Es un caminar por fe, confiando en que Dios se aparecerá para suplirte lo necesario, confiando en que Él te ordenó eso. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
El punto 3, otro paradigma, es que la provisión siempre llega primero, aunque sea de forma parcial. Dice, bueno, no tienes que tener todo, pero aunque sea de forma parcial. Miren, muchas veces la provisión no llega sino hasta que obedeces. Así como el hermano dice ahí, chicos. Oye, no tenía nada. Y se lanzó. Y llegó y dice, pues aquí estoy. ¿Tienes para pagar la matrícula? No. Dices, ¿qué habla contigo? Dice, pero Dios me ordenó que viniera para acá. Y aquí estoy. Y el Señor va a abrir la puerta. ¿Sí? Te encaminas. No llegas y la provisión no llega sino hasta que obedeces y te encaminas en la tarea asignada, chicos. Muchas veces es así. No tienes nada, pero sabes y tienes la convicción de que Dios te dijo, esto es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Esto fue la preparación que Dios le dio a sus discípulos cuando los envió en el primer viaje misionero. ¿Se acuerdan? Cuando envió a los 12. Les dijo en Mateo 10, del 5 al 10, dice, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncieles al reino, que el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni plata, ni siquiera de cobre. No lleven el bolso de viaje con una muda de ropa ni sandalias, ni siquiera lleven un bastón. Pero no duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Me están diciendo, oye, Señor, ¿no quieres que llevemos nada? ¿Cómo nos vamos a mantener? Se te está enviando una tarea asignada por Dios. Confía en que Dios te va a proveer conforme realiza la tarea. Y la provisión no llegó, chicos. Ninguno llegó más flaquito de cómo se fue. Sí. O sea, al contrario, o sea, le agarraban los cachetitos. Ah, chiquito, te dieron bien de comer, ¿verdad? Porque la provisión llega. Era un ejercicio de fe donde confía en que si respondes al llamado de Dios y Dios te asigna una tarea, la provisión va a llegar, aunque al inicio no tengas nada. Si eres movido esperando que la provisión primero, no harás muchas cosas de las que Dios te ha ordenado, pues muchas de ellas requieren de ti que des el primer paso de fe. Qué grueso, ¿verdad? Oye, Señor, no tengo... ya te ordenó, empieza a moverte en esa dirección. Uno es impulsado por la convicción de propósito, no por la provisión, chicos. Y entonces, si escuchaste bien a Dios, Él aparece y empieza a dar la provisión. Así como este hermano es ahí, chicos. Oye, ni un 5 para el seminario. Y terminó el seminario, chicos. ¿Sí? Y dices, ¿cómo fue posible? Así es como opera muchas veces Dios. Tú das el paso a fe, sigues el llamado de Dios para tu vida y Dios aparece en escena, chicos. ¿Sí? Y hay sabiduría detrás de esto. Miren, cuando el Señor me puso a escribir el primer libro, mi papá estaba llorando. Estaba, mi hijo quiere ser escritor. Y estaba, se va a morir de hambre. Había renunciado. Y sí, literalmente estaba llorando. Me dio un ride a un trabajo que estaba. Y me dice, es que, ¿cómo es que ha caído en esa situación? Y demás. Y yo, papá, tranquilo. Un día estás arriba, un día estás abajo. Tienes que aprender a estar feliz cuando hay abundancia, cuando hay escasez. Es parte de la vida, pero no es solamente una temporada. Dios siempre va a ser fiel y va a aparecer. ¡Ánimo! Y no mandes llorando. De que llora soy yo. Y vos te dice, sí, ¿verdad? Sí, por eso me caes bien. Y el Señor me hablaba, me decía que se me diera eso, porque muchas veces la provisión no viene sino hasta que te ven haciendo el bien o el servicio que eres capaz de proveer. O sea, ¿cómo te van a empezar a patrocinar si ni siquiera ven lo que has sido llamado a realizar? ¿Sí? O sea, el hermano que me dijo, oye, te quiero apoyar con una cantidad mensual hasta que termines el siguiente proyecto de libro, fue porque supo que tenía la habilidad para escribir, chicos. Pero si nunca hubiera trabajado, si no hubieran visto la chamba que era capaz de hacer, el servicio que era capaz de proveer, alguien me hubiera apoyado, me hubiera patrocinado. Cero, chicos. Pero si lo ven y lo consideran valioso, viene la provisión. Por eso dice la Biblia, busca primero el reino de Dios. Miren, este amigo en Canadá tenía un hijo que era disléxico, tenía dislexia. De esos que se les cuatrapean las letras. Y estaba, pues no terminó la secundaria y demás, pero él sabía que era muy bueno con cuestiones de mecánica, arreglar toda la cosa. Entonces, ¿sabes qué hizo el papá? Bien astuto, así con mi yudo. Aplicó ese mismo principio. Sí. Le dijo, ve, y se lo llevó en el carro a Exxon, allá en Canadá. Dijo, ve y dile que vas a trabajarles gratis. Yo te voy a traer todos los días. Y les trabajaba gratis, chicos. Sí. Y la gente vio su habilidad, el don, el talento, el poder, la unción que Dios le había dado, chicos. A unos cuantos, 3 doritos después ya lo estaban contratando. 3 doritos después, y ya estaba convirtiéndose en el jefe de la gente ahí, chicos. No tenía estudios, pero había autoridad, había unción, había el poder para eso. ¿Y qué pasó? Al ver la gente, básicamente solamente este hermano, Weiba, le dijo, lo que necesitabas era que la gente viera lo que eres capaz de hacer para que estuviera dispuesto a apoyarte. Sí, porque cuando ven que tu talento es importante, es valioso, la gente va a pagar por él. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Dios sostiene el trabajo que hagas. Cuando lo empiezas a hacer, y si no empiezas, ¿qué vas a sostener? ¿Sí? El otro paradigma es que Dios no dejará que padezca necesidad. Quiere que sea rico. Es que si es Dios, no vas a padecer ninguna necesidad. Miren, Pablo lo pone de esta manera. Escucha y pon atención en esto, chicos, para que se te quite ese paradigma. Filipenses 4, del 10 al 13, dice, le dice Pablo a la iglesia que le envió una ofrenda. Le dice Pablo, me alegra muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, ¿por qué? Porque les habían enviado, le habían enviado una ofrenda a Pablo. Dice, claro que está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, porque he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este contexto es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, uno pensaría, bueno, si Pablo está cumpliendo el propósito de Dios, la provisión iba a llegar en abundancia. Pero dice, no, sí. Había tiempos variados donde tenían abundancia y había tiempos donde a veces se quedaba con hambre el Pablito. Imagínate, sí. Se sigue cumpliendo el propósito. ¿En qué sentido? En que Dios te da la provisión que necesitas o el poder para soportar la escasez que viene cuando persigue el propósito. Sí. Fíjate, pero llega el poder, chicos, ya sea en la forma de recursos para satisfacerte o en la forma de habilidad para soportar la escasez que pueda venir en una temporada de tu vida. ¿Me explico? Y es lo que sufrió Pablo. O sea, Pablo sabía que Dios no lo iba a dejar de morir, no lo iba a dejar morir de hambre. Sí. Aunque sí pudiera sufrir hambre. Pero morir de eso no. Por eso el Señor decía, ¿acaso no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Es que, Señor, tengo comida, pero tienes cuerpo. Ole, y puedes cumplir tu propósito todavía. Señor, una vez se quedó, ¿se acuerdan? El Señor Jesús una vez se quedó sin almorzar. Fue con la higuera y dice, oye, una rica higuera y demás. Y no había. Y se fue directo sin almorzar al templo. Y ya saben lo que pasó. Sí. ¿Por qué? Porque a veces en la persecución de tu propósito hay temporadas de escasez. Pero Señor, como estás cumpliendo tu propósito, te dará capacidad de soportar dichas temporadas. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece si estás viviendo en el propósito de Dios para tu vida. El otro paradigma es que si es de Dios, se presentarán las cosas en charola de plata, sin esfuerzo alguno. ¡Ay! Mira, Pablo lo ponía de esta manera. Segunda Tesalonicenses 3, del 6, hay una vez, dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Y fíjate el estándar de Pablo. Empieza a decir, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente, sin descanso, para no ser carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Fíjate, Pablo tenía recursos y más porque trabajaba día y noche, ¿y qué? Sin descanso. Pensar que porque es de Dios todo va a venir facilito es un pensamiento mundano, chicos. Sí, inmaduro. Sí, espera ver la providencia de Dios, la bendición de Dios, si es que estás trabajando arduamente. Pero muchos disfrazan su escasez provocada por su ineptitud, su flojera, su falta de disciplina y su cobardía como una escasez provocada por Dios. Y Dios no tiene excusa por eso. Es que, Señor, estoy pasando necesidad por ti, ¿sí? Es el tiempo de escasez como los de Pablo. No, no, no. Pablo trabajaba, chambeaba de noche a sol y a veces pasaba aún así escasez, ¿sí? La escasez que viene de Dios, sabes que viene de Dios mientras que tú estás trabajando arduamente y disciplinadamente, sabiamente en las tareas que Dios te ha asignado. ¿Has escuchado la famosa frase de la ética de trabajo protestante? No. La ética de trabajo protestante. La ética protestante de trabajo conceptualizada por Max Weber es una doctrina religiosa inspirada en la doctrina calvinista cristiana que definía el trabajo intenso, la disciplina, la frugalidad como signos de salvación divina y deber moral. Esta mentalidad impulsó al capitalismo moderno al promover la reinversión de capital en lugar de consumo de lujo. Y fue que, lo que ocasionó que los países protestantes se hicieran ricos, chicos. Sí, por la influencia cristiana. Y Dios sabe el potencial que ha puesto en ti y muchas veces te forzará a la necesidad para obligarte a trabajar más y mejor, pues estás robando a la gente del beneficio que tú podrías proveer por medio de un servicio o un bien que podrías tú estar generando. Dios dice, no, no, mi chavo, hay potencial desperdiciado y te pone en condición de necesidad para que te pongas a sacar tu potencial, chicos. ¿Sí? Y hay veces donde muchos se vuelven más eficientes y productivos cuando se ven forzados a optimizar su tiempo por la carga de trabajo que tienen. A veces, oye, pues, soy tranquilo y demás, y desperdicias tiempo. Pero cuando tienes que hacer un montón de cosas que tienes que terminar, no se ha pasado de que, oye, cuando tienes poco tiempo para hacer tal tarea, lo terminas, te bocas y demás. Pero cuando se te asigna mucho tiempo, está tranquilo y, no, y desperdicias muchas cosas, mucho tiempo. Y a veces el Señor te dice, es que entre más intenso, más eficiente eres. ¿Sí? Miren, chicos, aquí uno diría, bueno, pues ya tengo, en mi caso, doy los estudios aquí los sábados y ya con eso es suficiente. Pero teníamos el año pasado el lunes, el martes, el miércoles, jueves de administración, viernes era único libre para estar con mi esposa. ¿Y sabes de dónde venía la provisión, chicos? La provisión principal de Mines venía de gente que no era de la iglesia, pero que venía por estudios que yo daba entre semana. A gente fuera de Minas. Imagínate. Si yo ya dijo, ah, pues, relax, tranquilo, ya con la reunión de sábado suficiente, sí, y me la llevo tranquila, en vez de sacar todo el potencial. Y el Señor te pone, ¿sabes qué? Todavía puedes dar más. Y la provisión, de repente nos asombramos, que gente fue, de otra iglesia, nada más porque tomaba el estudio. Llegaba, órale, ahí te va Alberto, la frente. De repente, veíamos que se cumplían las metas del presupuesto por gente de afuera. Dices, wow. Imagínate si hubiera sido flojo. Este diagrama, chicos, lo vimos en el taller de finanzas. Para más detalles, pero quiero terminar con esto.
Sí, se ve bien.
Provisión, se los leo. Provisión, chicos. Ok, la provisión, acuérdate, te encamina tus pasos para hacer la voluntad de Dios, ¿sale? La provisión. ¿Estás en la voluntad de Dios? Si estás en la voluntad de Dios, chicos, va a venir la provisión. Acuérdate, porque si estás haciendo lo que Dios te asignó a hacer, con la autoridad viene el poder, la provisión que necesitas. ¿Vamos bien? Ok. Aún así, la Biblia te enseña ahora por provisión el pan nuestro cada día, dándolo. O sea, el hecho de que estás haciendo la voluntad de Dios no significa que no vaya a orar para que el Señor me siga proveyendo. Es, tengo que trabajar y tengo que orar. Como una vez me pregunta Gustavo, oye, ¿puedo orar por mi trabajo, por mi negocio? Y pues es mi competencia. Y dice, no, creo que no. No, sí, le dije, sí, claro. O sea, por... Y tienes que seguir haciendo lo que se te encomendó para que la provisión pueda seguir llegando, chicos. ¿Sí? Oye, aún a pesar de orar, de seguir haciendo lo que debo hacer, no llega la provisión, tengo que reevaluar si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. ¿Sí? Oye, tengo que reevaluar, no está llegando, o no está llegando toda la provisión que necesito, o que la reevalúo. Entonces, oye, resulta que no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no va a llegar la provisión. Y no va a llegar a la provisión porque sabes que no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Puede ser que no esté haciendo la voluntad de Dios en varios aspectos. Tengo malos hábitos de trabajo. No estoy trabajando como Dios quiere que trabaje. Órale. Hoy pues me levanto tarde. Me tardo 3 horas limpiando mi escritorio. Luego me preparo mi café. Y termino con 2 horas de trabajo, de efectivas. No, mi chavo. Pues, es Dios ahí, pónteme a trabajar. ¿Sí? Tienes que corregir tal vez la mala gestión de dinero. Tal vez Dios sí te está proveyendo lo que necesitas, pero ¿sabes qué? ¿Eres un mal administrador? Es que, Señor, no me alcanza, Señor. Ya te dije para lo que necesitas. ¿Sí? Miren, a veces yo le digo en tono de broma que Dios debería hacer los días de 48 horas. para que alcance a hacer todo lo que tengo que hacer. Pero está mal. Porque si Dios ya te dio, asignó 24 horas, no te va a dar más y sabe que con eso es suficiente para hacer lo que te han encomendado. Nada más que no te sabes gestionar bien. ¿Vamos bien, chicos?
Sí.
También, oye, otra vez puede ser que Dios quiere que hagas más cosas. Es que no estoy alcanzando con lo que el Señor me está proveyendo. Señor, ajá, ya entendiste la indirecta, hijito. Quiero que te me pongas a hacer más cosas. Oye, puedes tener tu tiempo libre es hacer tal cosa, tal servicio, tal negocio que va a beneficiar a otras personas. Quiero, así como tipo Pablo, quiero que hagas carpas, porque hay gente que quiero que les compartas el evangelio ahí en el trabajo que vas a conseguir. Ah, sí. Y Pablo trabajaba y luego llegaba en la noche a llevar a cabo su ministerio. Y Dios te puede ser que te está orillando a que hagas más cosas de las que ya estás haciendo, a que te optimices. Y es Dios empujándote al cerrar la llave, abrirla. O puede ser que quiere moverte el lugar. Oye, no llega la provisión, más es tal vez el Señor diciendo, hijo, hay que moverse de lugar. Pero también puede ser que no es su voluntad porque por completo en lo que estás haciendo o en la forma o en el tiempo. Oye, resulta que no estoy haciendo las cosas todo lo que el Señor quiere que haga o en la forma que Dios quiere que haga o en el tiempo que Dios quiere que haga. Tengo que checar ese punto porque si no lo hago como Él me ordena, puede fallar la provisión. Oye, no es la voluntad y hay provisión. Puede suceder, claro, el que persigue las riquezas puede producir riquezas, mas no propósito, chicos. ¿Sabes que es del enemigo que quiere mantenerte fuera de su voluntad, fuera de su propósito? Es decir, el enemigo te patrocina para que te desvíes de su propósito, chicos. Te paga para que no hagas la voluntad de Dios y te hace rico. ¿Vamos entendiendo, chicos? Como Katy Perry. Entonces tienes que entender esto. Y resumimos. Tu problema no es un problema de recursos. Tu problema es un problema de autoridad y de obediencia a la voluntad de Dios. Es todo. Discernir la voluntad de Dios para tu vida, tu propósito, es la clave para que venga la provisión. Y es todo lo que necesitas saber. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tú nos invitas, Señor, a dar pasos de fe. Confiado, Señor, en el llamado que tú nos has encomendado. Gracias, Padre, porque cuando tú nos asignas tareas, Señor, nos asignas autoridad y poder para llevarlas a cabo, Señor. Y gracias porque cada uno de nosotros, Señor, ha nacido con la autoridad, con la encomienda, con el llamado, Señor, de llevar a cabo todas las buenas obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Y por ello sabemos, Señor, que vamos a tener todos los recursos que necesitamos, Señor, para llevarlas a cabo. Que nuestro corazón pueda descansar en ellos, Señor, sabiendo que tú vas a aparecerte, Señor, para darnos los recursos o la gracia suficiente, Señor, para soportar aún los tipos de escasez que pueden llegar, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, firmes, buscando discernir, Señor, tu propósito, sin desviarnos, buscando las riquezas de este mundo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.